De nosotros, de quienes escuchamos esta radio, de quienes circulamos por la ciudad, la historia de Pichincha existe, sabemos de qué se trata, sabemos cómo fue toda esta historia de la parte del barrio prostibulario de la ciudad. Eso se debe al trabajo pionero de algunas personas, como por ejemplo el libro, un libro realmente que develó una historia de la ciudad, como fue Prostitución y Rufianismo, de Rafael Guielpe y Héctor Cini. Es un libro, por un lado pionero y por otro lado de consulta todavía permanente. Por supuesto, después hubo otras investigaciones históricas, se fueron enriqueciendo los aportes, pero aquel libro, Prostitución y Rufianismo, fue pionero en contar esta historia silenciada de la ciudad, esta historia que la ciudad no quería ver. Y este libro tiene una quinta edición que esta tarde a las 19 se va a presentar en el Centro Cultural Fontana Rosa. Para mí es un gusto porque además de ser el autor del libro, Rafael Guielpe es una de las figuras más importantes de la cultura de esta ciudad históricamente. Ha estado en proyectos culturales de lo más diversos, hoy a cargo del Centro Cultural Fontana Rosa, pero en muchos proyectos que hicieron historia. Por ejemplo, es quien, como secretario de Cultura Municipal, puso a rodar esta fiesta de las colectividades, que hoy es un encuentro multitudinario. Así que, bueno, muchísimas gracias por atendernos, Rafael. Mucho gusto de escucharte y de poder conversar con vos. Sonia Tesa, Facundo Paredes y toda la siesta jugada te saludamos. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien de escucharte, después de mucho tiempo, hace mucho que no teníamos contacto. Sabés yo cuánto respeto tu tarea profesional como periodista y como gestora también, así que para mí es un gusto.
Y el gusto es mío porque realmente yo creo que tu labor en la cultura de Rosario ha abierto muchos caminos. Vamos a hablar hoy de este libro, pero no es la única tarea que has hecho. Pasaste también por el periodismo, por esta tarea de reconstrucción histórica de una historia que la ciudad primero no quería ver, y que fueron ustedes con este libro Prostitución y Rufianismo que mostraron una cara de una parte de la ciudad que incluso estaba hasta deteriorada en su época, ¿no?
Bueno, el tema es así, cuando nosotros con Héctor Nicolás Cini, personaje entrañable como ser humano y un investigador con una capacidad de trabajo formidable, empezamos a investigar, lo hicimos para una revista que se llamaba la revista Boom, uh-huh. un punto de inflexión en el periodismo de los años 60, y tanto fue, digamos, el empuje que le dimos que no terminó saliendo en la revista ningún artículo, sino que finalmente culminó en un libro. En esa época, estamos hablando del año 69, en la historia de Pichincha estaba realmente casi, yo diría que desconocida para la gran parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque había sido, digamos, silenciada por otra parte, porque parecía ser un tema tabú. Y lo que nosotros hicimos en realidad fue primero rastrear los orígenes del ejercicio de la prostitución en la ciudad, pero además, que me parece que ese es uno de los grandes méritos del libro, realizamos cualquier cantidad de entrevistas a personas, hombres por supuesto, que eran, entre comillas, los pobres, eran clientes, digamos así, de, uh-huh. de los prostíbulos del barrio prostibulario. Y eso le dio al libro, digamos, un carácter, digamos, mucho más humano, cotidiano, más allá de las investigaciones que se fueron haciendo en los archivos y todo lo demás. Fue la obra, digamos, de dos periodistas, no de dos historiadores académicos, pero vos lo dijiste muy bien, me parece que fue el puntapié inicial para que después, con el tiempo, los historiadores académicos se dedicaran al tema, contaran con elementos que no se tenían cuando nosotros empezamos, no había internet, no había celular, no había archivo digitalizado en ningún lado. Vos ibas a un archivo y te encontrabas con expedientes en el polvo, y era una tarea riesgosa, pero tuvo ese mérito, me parece a mí, haber sido los primeros que empezamos a poner el ojo en que la ciudad había tenido también una zona oscura que correspondía a una de las situaciones más afrentosas, que era la explotación de la mujer, por supuesto.
Y además desde una mirada que voy, leído desde el presente, no es una mirada romántica, porque también había una cierta tendencia a la romantización, y ustedes con estas entrevistas, con esta investigación, tuvieron una mirada muy descarnada de lo que había pasado en la ciudad en aquel momento.
Claro, son una de las cosas que ha habido siempre. Uh-huh. Ahora ya no, porque ahora han cambiado, digamos, el pensamiento de la sociedad en general. En ese momento, lo de Pichincha parecía hasta una cosa, digamos, con ribetes de anecdóticos, jocosos en algunos casos, pintorescos en otros. Pero lo que no nadie tenía en cuenta, que el trasfondo de todo eso era una cosa de gran perversidad, que era la trata de blanca, la explotación de la mujer en condiciones aberrantes, todo ese tipo de cosas que parecía, digamos, medio sumergido por las anécdotas, por la calecita en un prostíbulo, por la ficha para el intercambio sexual, todo ese tipo de cosas. Lo que nosotros quisimos poner en evidencia era que había asociaciones, ¿cómo se dice? Asociaciones
ilícitas,
ilícitas, para conseguir que las mujeres fueran sometidas a un trato denigrante. Eso fue la verdad. Y en ese sentido me alegro yo que el libro haya abierto también la puerta para otras investigaciones posteriores, mucho más científicas, digámoslo así, y mucho más facilitada por el avance de la tecnología en el mundo.
Sí, pienso, hay investigadoras, la voy a mencionar porque me gusta siempre mencionarla, María Luisa Mujica, que hizo un trabajo adentro de los archivos policiales, que es un trabajo muy artesanal, muy de historiadora.
No, un trabajo realmente, yo te diría ¿cómo te puedo decir? No solo minucioso, sino agobiante. Uh-huh. Y uno de los grandes descubrimientos de María Luisa es que después de muchísimos años todos enteramos que el famoso prostíbulo Madame Safo nunca se llamó Madame Safo, sino que se llamaba El Paraíso. Uh-huh. Y ella descubrió en esas tantas búsquedas que hizo minuciosa la habilitación de ese prostíbulo, y ese era el nombre que le asignó la municipalidad, El Paraíso, que se perdió en la noche de los tiempos porque todo el mundo empezó a llamarlo Madame Safo, y todavía la gente habla de Madame Safo y no habla del paraíso. Como esa, ella realizó investigaciones, digamos, realmente sorprendentes, como una huelga de prostitutas, como una serie de cosas muy muy interesantes, ¿no? Ella tiene un libro, Sexo bajo control, y fue la que más estudió todo el trámite, digamos, administrativo que rigió el ejercicio de la prostitución, las ordenanzas, toda la... El avatar de los acontecimientos que fueron haciendo que la municipalidad se ocupara de ir reglamentando este negocio, este comercio, digamos así.
Claro, pero es interesante y quiero volver a prostitución y rufianismo y todo lo que implicó poder hacer ese libro cuando todavía los clientes estaban vivos, porque
estaban vivos
y porque esto me gustaría que lo cuentes mejor vos, pero hasta 1936 estuvo la prostitución, digamos, reglamentada en esta ciudad, y ustedes hicieron el trabajo unos 40 años posteriormente.
Sí, 30 años después. La prostitución, la ordenanza se derogó en 1932, claro. La ley nacional también. Pero cuando nosotros empezamos la investigación, nosotros los que entrevistamos, ninguno tenía menos de 70 años. Claro. Algunos 80, otros 85, algunos 90. Es decir, que tenían, digamos, y tenían una memoria, te digo, en algunos casos prodigiosa por la minuciosidad del recuerdo. Se acordaban de cosas muy, muy puntuales, que después pudimos ir comprobando. Así como había otros, por supuesto, que habían hecho de la memoria, habían construido toda una fantasía incluso. Te voy a contar una sola anécdota, uh-huh, que me parece muy 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 ejemplificadora. No te voy a dar el nombre, pero había uno de los entrevistados, uh-huh, que cada vez que había un suceso importante en el barrio, por ejemplo, cuando le pegaron un tiro en el ojo al paisano Díaz, que era uno de los famosos matones y rufianes, cuando se escapa una prostituta en Rodrigo, él siempre estaba en la chimenea. Uh-huh. ¿Por qué? Porque trabajaba con un desollinador. Ah. En esa época te das cuenta que las estufas de humo, entonces necesitaba el desollinador. Y él siempre estaba en el techo. Claro. Quiere decir que las cosas que pasaban, él siempre las veía. Entonces empezamos con Héctor un día, le digo, sí, pero qué casualidad que siempre que pasa algo, este hombre está en el techo y mira todo desde arriba. Bueno, rastreando las cosas, después en la cuarta o quinta entrevista, desbrozando el tema, nos dimos cuenta de que él no había estado presente, pero sí conocía el suceso con tan minuciosidad de detalle que sí, o no, o si no había estado, se había enterado muy bien investigando como nosotros, ¿viste? Una cosa, bueno, pero había otros que realmente tenían muy claro lo que había pasado. Por eso nosotros entrevistamos a jueces, a funcionarios policiales, toda una cosa, y eso me parece que es uno de los grandes méritos del libro, más allá de que nosotros hicimos la investigación como supondrá, como hacen los periodistas como vos, con la mayor seriedad posible y con los medios que se contaban. Si hubiéramos tenido todas las posibilidades tecnológicas que hay ahora, hubiéramos hecho una cosa mucho más importante.
Pero lo notable es que para quienes hoy están haciendo las investigaciones con los medios de los que disponen, este libro es una fuente ineludible. O sea, no se puede empezar a investigar la prostitución y lo que fue todo el sistema prostibulario de Rosario sin leer Prostitución y Rufianismo.
Es cierto, yo lo reconozco, eso es cierto. Hay una gran investigadora uruguaya que se llama Ivette Trochón, que tiene dos libros fundamentales, Las Mercenarias del Amor y La Venus de Eva. En esos dos libros, en los dos en realidad, ella investiga la prostitución en Uruguay, Brasil y Argentina. En el capítulo dedicado a Argentina, ella se dedica también a hablar sobre el barrio de Pichincha. Yo no la conozco, pero no la conocí personalmente. Ella vino a Rosario una vez, yo no me enteré. Pero cuando ella me mandó un mail una vez, yo me enteré, conseguí su mail y le dije que había leído su libro, que me había gustado mucho. Y ella me dice, la verdad que si no yo no hubiera leído Prostitución y Rufianismo, no me hubiera interesado por muchas cosas de las más minuciosas y más y menos públicas de lo que pasaba en esa ciudad. Así que me parece que en ese sentido tenés razón, me parece que sigue siendo útil el libro.
Claro, vos haces hincapié en las nuevas tecnologías que por supuesto nos facilitan la investigación, pero sin aquel trabajo artesanal de Rafael tuyo y de Cini, no podría haber esto. Entonces, eso también me parece que es interesante de subrayar y también saludar mucho la nueva edición que es de Homo Sapiens Ediciones.
Sí, por supuesto, sí, es un esfuerzo que vos viste lo que han cambiado, digamos, con la inflación y todo lo demás, lo que ha cambiado los costos de impresión y todo eso, que una editorial rosarina se anime a reimpresión, me parece que es saludable. Lo hace en realidad porque el libro se sigue, según me contó la gente de Homo Sapiens, el libro se sigue pidiendo, a pesar de que la última edición debe ser, no me acuerdo, 14, 15 años que se agotó, ya había muerto Héctor cuando salió la cuarta edición. Me dices así, la gente la sigue pidiendo y por eso me parece que podíamos volver a reeditarlo. Y yo en ese caso lo quiero decir, le agradezco mucho a Guillermo Cini, el hijo de Héctor, que autorizó la nueva edición, e incluso aportó algunas cositas muy interesantes también al libro.
Y yo les agradezco, primero a vos, porque bueno, sos uno de los dos autores. Héctor Nicolás Cini ha fallecido hace muchos años.
Pero vos lo conociste, sin duda.
Sí, lo conocí, pero de todos modos, la posibilidad que una obra como esta se siga pidiendo, habla de su vigencia, y que esta tarde la van a presentar con una compañera como Silvina Tamuz. Y con Lautaro Kaller, que yo lo tenía, que sabía muchísimo de tango, no sabía que también andaba por estas lides. Así que bueno, muchísima alegría de poder participar de esta presentación, de poder ir a verles, de que la ciudad tenga esta presentación, que es hoy a las 19 en el Centro Cultural Fontana Rosa.
Sí, Sonia, es así, efectivamente es así. Ha pasado el aviso con gran
necesidad. No, porque además me parece que para todas las personas que nos interesa es una buena oportunidad de ir a escucharles. Así que muchas gracias, Rafael. Ya te vamos a volver a llamar. Y muchas gracias por estar en este programa. Es como estar con una gloria viva de la cultura rosarina.
No, dejá en broma. Escúchame, y otra cosa interesante que el libro se presenta en el marco de la Feria Anual de Librerías de Viejo, que es un evento que se hace en julio y en noviembre y que permite a la gente acceder a libros baratos, en muchos casos agotados, en muchos casos que difíciles de conseguir. Y me alegra que sea en ese marco.
Buenísimo, vamos ahí a buscar algunos libros raros y de paso a escucharles. Muchas gracias, Rafael.
Un cariño grande, Sonia. Gracias, un gracias a toda tu gente. Gracias.
Un saludo. Era Rafael Yelpi, además del autor.